Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a esta sección que se llama Las Cosas. Gonzo, ¿qué más, Gonzo? ¿Cómo está?
Bien, 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 todo bien. ¿Y vos?
Bien, gracias, Gonzo. Con Santiago, ¿qué más, Santiago?
¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos?
Bien, de nuevo tenerlo de vuelta en esta sección. Y por último, Diego, que vuelve a los debates. Todo bien, todo bien. Estaba viendo el partido aquí del United, que perdió, lamentablemente. ¿Cómo así que no? Ok. Hoy vamos a debatir. El primer debate va a ser sobre la liga, ya que hoy, el día que estamos grabando esto, termina. Ya el campeón es el Real Madrid. Y para ustedes, ¿quién ha sido el mejor jugador de esta liga? Karim Benzema, el jugador que, bueno, es el mejor jugador del título de la liga, o Lionel Messi, que bueno, él siempre va a estar en este tipo de debates. Entonces, cada uno dígame primero a quién cree que es y luego empezamos con el debate.
Messi toda la vida.
No, yo voy por Karim Benzema.
Gonzo,
yo diré que Messi por carrera a todo un equipo.
Ok, y yo voy a decir Benzema, entonces estamos dos contra dos. Entonces primero hablemos un poco de las temporadas. El Real Madrid quedó primero, el Barcelona quedó segundo. A mí me parece Benzema, ¿por qué? Benzema, que yo creo que después de que se fue Cristiano, de una el Real Madrid trató de buscar como un reemplazante. La primera temporada no fichó a nadie así, en la segunda fichó a Hazard, que bueno, no es el mismo tipo de jugador, pero es un extremo izquierdo. Y pues en ningún momento ningún fichaje llegó a reemplazar ese legado que dejó Benzema en el Real Madrid. Ese legado que el legado que dejó Ronaldo, y Benzema para mí fue el que tomó ese papel. Es un jugador que pues no solo hace goles, ya hemos hablado mucho que genera muchas situaciones, le gusta jugar de espaldas, pivotear, hacer muchos pases, le gusta salirse del área. Y pues las estadísticas es que esta temporada ha hecho 21 goles en la liga y 8 asistencias. Es un jugador que, bueno, por las bandas no ha tenido como un compañero fijo, ya que ha rotado mucho Zidane con Rodrigo, con Hazard, con Bale, con Vinicius. Tiene muchas variantes, pero algo que sí ha estado siempre es el mediocampo del Real Madrid. Me parece que sin Benzema el Real Madrid no hubiera logrado este título, y eso es algo difícil de conseguir.
Okay.
Los de Messi, ¿qué pasó con Messi?
Ok, pues yo creo que pues Gonzo y yo y pues mucha gente de la que nos escucha, pues tenemos claro que pues Lionel, pues, o sea, es que es muy claro que esta temporada en el Barcelona prácticamente solo hubieron dos jugadores como en un, pues, como en un buen nivel, un nivel pues de lo que uno esperaría de un equipo grande como el Barcelona, que fueron Lionel Messi y Ter Stegen, ¿sí? Prácticamente los dos echaron el equipo al hombro durante toda la temporada. Uh-huh. Y pues bueno, lo de Messi, de haber sido hasta ahora la, si no estoy mal, como la primera persona que iguala el récord de asistencias y goles en una temporada, que tenía Thierry Henry por allá en los años 2006, creo que fue, que hizo 20 goles y 20 asistencias. O sea, la verdad me parece tremendo, pues como Messi se echó literalmente todo el equipo al hombro, todo el ataque, todo pasaba sobre él. Y pues lamentablemente cuando él tuvo uno que otro malo partido que no estuvo del todo, pues el equipo se deshizo. Pero igual pues él sigue teniendo, si no estoy mal, él es el pichichi de la temporada. Y pues bueno, 20, ¿cuántos son? 23 goles y 21 asistencias, si no estoy mal.
25 goles y 22 asistencias.
Claro, brutal.
Sí, es verdad.
Brutal el rendimiento de Messi. O sea, más allá de que el equipo no haya ganado la liga y eso, pues a Messi no te defrauda, ¿no? El tipo la bota toda y ese es el relevo. O sea, no creo que haya algún delantero, por lo menos en su liga, que pueda decir que es mejor que él, y pues los números lo respaldan completamente.
Ok.
Para mí la temporada de Benzema ha sido tan superlativa que, ojo, que si el Real Madrid llega a ganar Champions, Benzema es Balón de Oro. Porque es sumamente importante en este planteamiento de Zidane y porque el tipo tuvo 6 jugadores diferentes al lado de él y aún así seguía marcando goles. Entonces, para mí, Benzema, a pesar de sí, o sea, Messi puede tener los goles y las asistencias que quieran y pues ya nos tienen acostumbrados a eso y muchas veces como que lo damos por sentado y como que sí es fácil. No lo es, pero para mí tuvo más influencia Benzema en el Madrid que Messi en el Barcelona, a pesar de que fue lo único rescatable en esta temporada con Ter Stegen.
No, pues yo sí creo que digamos, por ejemplo, lo de, pues bueno, que sería pues que la temporada de Benzema es muy buena, sí, pero pues que ya que sea a más de nivel de que lo de Messi como tal, pues sí, lo pongo en duda. O sea, digamos, se puede decir que la temporada de Benzema es como más influyente en el punto en el que como equipo lo respaldan más y pues él, así mismo se ven los resultados, sí, pero digamos, Messi la puso todo ahí y los goles y asistencias pues hablan por sí solas y todo el rendimiento del equipo.
Sí, es verdad, igual el debate se genera porque si nos remitiéramos a las estadísticas pues no habría debate como tal, ¿no? Yo creo que igual la influencia de Benzema en el Real Madrid, sobre todo con ese inicio de temporada tan malo, ha sido importante y es un jugador que ha estado constante desde el comienzo, ha hecho buenos partidos y ha hecho buenos goles, entonces es como el común denominador en este Real Madrid que ha tenido tantos cambios, tantos fallos, y yo creo que eso lo amerita aún más. En Champions sigue vivo. Ahora, el título de la Liga, yo creo que el título que ha conseguido de la Liga respalda aún más esa buena temporada, ¿no? Porque sí, estaba Messi con el Barça y Benzema con el Real Madrid, pero en algún momento de la temporada los dos equipos estuvieron mal, o sea, no fue realmente la mejor temporada. Inclusive podríamos decir que los mejores equipos ahora del mundo está el Bayern, el City, el Liverpool, y no entraríamos a discutir del Real Barça, ¿no? Entonces, yo creo que en una situación paralela del Barça y del Real, Benzema ayudó más a conseguir el título que lo que hizo Messi.
No, y no solo eso, yo también creo que, por ejemplo, el Real Madrid, sí, o sea, se reforzó bien, y lo que yo hablaba en otros programas de que sí, o sea, hubo dos técnicos y Zidane como que reconfiguró todo el equipo y eso, pero también tienen que tener en cuenta que, bueno, llegó un Eden Hazard que supuestamente iba a ser una gran figura y se lesionó o estuvo muy irregular y todo. Mirabas a Blanca y tenías un Vinicius y un Rodrigo, que son dos chicos que sí son buenos, pero no están para darle un título al Real Madrid. Mirabas al otro lado y tenías a Marco Asensio, que venía de una lesión y que era igual de irregular. Gareth Bale, que se supone que era el que iba a llevar la posta cuando se fuera Cristiano Ronaldo, le interesaba más jugar golf. Y Lucas Vázquez, la verdad, uno de los jugadores más sobrevalorados para mí de este Real Madrid. Entonces, prácticamente Karim Benzema fue el único regular y el único que hizo posible que este Real Madrid saliera campeón. Porque, o sea, no digo único, porque también está Courtois de gran temporada, Sergio Ramos, etc. No, toda la defensa, pero él llevó para mí el peso del equipo en sus hombros.
Toda la defensa del Real y el mediocampo es muy constante, o sea, fueron muy buenos. Y digamos, por ejemplo, lo que hablábamos en otros programas era lo que yo les decía, para mí, Casemiro es el MVP de la temporada de los Manchester. O sea, la influencia de Casemiro es muy grande y eso pues se refleja en los resultados, porque es más allá de que, digamos, Messi no tiene el respaldo atrás que sí tiene en este tema. Eso se resume en que pues el Real es campeón.
Pero pues no sé, al comienzo de la temporada yo digo, la defensa del Real Madrid no me terminaba de convencer. Carvajal lesionado, Varane era el único que a mí me parece que lo hacía bien, y Ramos ahí más o menos, que terminó la temporada muy bien. Y el mediocampo, yo entiendo que es Casemiro y que sea importante porque el Real Madrid no tiene otro jugador que recupere como pasa en el Barça, pero yo, digamos, valoraría más lo que hizo Valverde o lo que hizo al final Kroos, que pues digamos, yo ya he dicho cómo es el eje de creación del equipo. Pero tampoco me parece que el Real Madrid tenga muchísimo más equipo de lo que tenía el Barça en la temporada, porque Piqué también cerró muy bien la temporada, y pues el mediocampo del Barcelona, que pues sí tuvo muchas deficiencias, me parece que Vidal también hizo un temporadón. Se escucha como un ruido, no sé quién es. Ya. Vidal hizo una temporada, Busquets, que bueno, ya tiene una edad, tampoco lo hizo mal. Entonces, pues yo creo que, como dijo Santi, o sea, hablamos de Liverpool campeón, podemos hablar de Van Dijk, podemos hablar de Alisson, podemos hablar de Salah, podemos hablar de Mané, y hablamos del Real campeón. Al final de temporada, yo creo que esos 10 partidos fueron Benzema, Ramos y Courtois. No tengo muchos más ahí que agregar.
No, pues ahí está Casemiro, Varane, Carvajal. Todo el equipo fue muy bueno al final. Fueron ya muy constantes. Fueron lo que les faltó en el principio de temporada y ya. O sea, desde la temporada también ese partido fue de ese partido cuando el Real le ganó al Barcelona. O sea, desde ahí ya los manes puntearon y ya no volvieron a perder puntos.
No, y hay una cosa que me parece muy importante resaltar, y es que, bueno, el Real Madrid, como decíamos, no es que tenga un estilo de juego muy definido, pero siempre es frontal y siempre trata de adaptarse en sus rivales. El estilo de juego del FC Barcelona, y más ahorita con Setién, está enfocado en la posición y en tratar de hacer jugar a Messi lo más posible. Entonces, si tienes un estilo de juego enfocado en un solo jugador que defina los partidos, obviamente va a hacer muchos goles y las asistencias van a llegar más precisamente por esa posición. Pero en el caso del Madrid, que era vertical o muchas veces, digamos, no tenía un concepto claro de ataque, lo que hace Benzema me parece más destacable.
Sí. ¿Gonzo, ibas a decir algo?
No, bien todo.
Ok, entonces... Pues sí, podemos, cada uno puede dejar sus conclusiones. La verdad es que en estadísticas hay uno que gana sobre otro, pero bueno, o sea, no me quiero parcializar para lo que piense la gente. Pero bueno, pueden sacar sus conclusiones. Yo creo que podemos continuar con el siguiente tema, que es hablar un poco de técnicos. Es una pregunta un poco compleja, pero es como la típico debate, la forma y el fin para llegar a ello, y es hablar un poco de Bielsa, que pues ahora está en boca de todos luego del ascenso del Leeds United, y de Zidane, uno de los técnicos que también ha sido muy criticado por lo mismo de las tácticas. Entonces, Bielsa, que yo creo que es todo el mundo, vi después del ascenso que todo el mundo retuiteaba que no, que un gran técnico, que todo el mundo lo quiere y demás, pero Bielsa yo creo que ha dejado un legado importante por su estilo de juego y demás, pero creo que no tiene títulos, tiene un título solamente en su carrera, alcancé a mirar, y por el otro lado está Zidane, que realmente no creo que en unos años recordemos a ese Real cómo jugaba, cómo lo vamos a recordar al Barça de posesión, pero pues Zidane lleva 11 títulos. Entonces, ¿ustedes qué creen que, o sea, el mérito que tiene Bielsa si no ha ganado títulos, por qué lo tiene? ¿Y Zidane es mejor técnico que Bielsa solo por ganar títulos?
Es que también hay mucha diferencia con los equipos, ¿no? O sea, los equipos de Marcelo Bielsa no es que hayan sido un Barcelona, un Real Madrid, un Bayern Múnich, un Liverpool, en cambio Zidane solamente ha sido un Real Madrid que ha estado con Cristiano Ronaldo, un Benzema que ha estado super on fire. O sea, Marcelo Bielsa me ha seguido pasando mejor en todo. O sea, ha tenido más méritos por los equipos que ha entrenado. El equipo que ha entrenado, en mi opinión, tiene más mérito Marcelo Bielsa.
Ok.
Bueno, pues yo creo
que... No sé, o sea, para mí eso de jugar bonito y no, eso pues es irrelevante cuando se consiguen los resultados. Yo creo que muy pocas veces en la historia del fútbol se ha visto equipos que jueguen bonito y que hayan salido campeones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de Holanda. Holanda en lo que fue la década de los 80s y también de las 70s, que se le conoció como la naranja mexicana, eran unas bestias. O sea, jugaban muy bien. De ahí salió todo lo del cruxismo y cosas que después tomó el Barcelona, pero lamentablemente Holanda no ganó nada, o sea, no ganó ni mundial, no ganó nada. Entonces sí, se va a recordar como un equipo excelso que jugaba muy bien al fútbol, pero no ganó nada. Y por ejemplo la Grecia o el Inter de Mourinho, sí, podía ser tosco, podía ser horrible, pero para mí eso también fue un trabajo enorme, el aprender a defender y el aprender a cerrar partidos. Porque no solamente defenderse debajo del arco y tratar de que no te generen situaciones, sino que también tú puedas tener ese tipo de resultado, mantenerlo y sacar los puntos que necesitas. Entonces, para mí, el éxito es una excepción y no es algo continuo. Entonces, siempre va a haber un punto en el que diga, no, ese Real de Madrid jugaba horrible, pero bueno, tiene tres Champions, ¿no? Y eso para mí es muchísimo más destacable que jueguen lo más bonita del mundo y no ganen nada, o ganen muy poco.
Sí, claro, completamente de acuerdo. O sea, más allá de que, pues bueno, también hay como recalcando el punto que decía Santi, pues sí, han habido equipos que tienen un estilo de juego muy vistoso y que han salido campeones de muchas cosas. Pero pues al final el fútbol no es ni de merecer ni de hacer las cosas estéticamente, es de pues lograr resultados, ¿sí? Y es como lo que se le ha criticado al Cholo durante toda su campaña, durante todo su trayecto que ha tenido con el Atlético, que dicen que el equipo que no juega de una manera vistosa, que es solo un fútbol defensivo, que él tiene jugadores para poder atacar fácilmente, pero pues al final él consigue los resultados de pues pasar en las llaves y demás, pues muchas veces no ha podido capitalizar como se esperaba, pero igual las tácticas de él son muy destacables. Digamos, por ejemplo, también volviendo al tema de Marcelo Bielsa es alguien muy grande que ya ha triunfado también a nivel de selección. Cuando estuvo en Argentina ganó Olímpicos, cuando estuvo en Chile, él fue el que empezó la generación dorada de Chile, que después se consagró bicampeona de América. Pues en los mundiales también buenas participaciones. O sea, el tipo es alguien con mucho talento como tal, como técnico, y pues a su vez eso también lo lleva a lo que son los clubes. El único problema que siempre hemos visto en Bielsa con Santiago es pues el nivel de exigencia física que él tiene con sus equipos, ¿sí? Yo recuerdo cuando él llegó la primera semana al Olympique de Marsella, montó un campamento de entrenamiento militar para los jugadores, que para acondicionarlos. Y pues claro, en algún momento las plantillas se quedan cortas ante tanto desgaste físico, y ese es el problema con él. Pero también más allá de que si de pronto este Leeds no juega muy bonito y la cosa, todos recordemos que el Bilbao tenía un estilo de juego bastante interesante cuando él estuvo ahí. Incluso el Bilbao de Bielsa llegó a sacar al Manchester de Ferguson de la Europa. Y Rosimael los golearon.
Sí. Sí, no, lo que yo digo es que Bielsa propone un estilo de juego interesante y Zidane no, pero Zidane consigue los títulos y Bielsa pues no tantos. Pero Diego, ¿cuál te parece mejor? ¿Cuál te gusta? ¿A quién eliges?
Pues es que es complicado en el punto en el que no hay como una como un mismo estándar para medirlos, como digamos, por ejemplo, Guardiola, Zidane, ¿sí me entiendes? Pero digamos, si me pudiera quedar con uno de los dos, yo creo que me quedaría con Zidane. O sea, lo que siempre me ha gustado mucho de Zidane es la toma de decisiones que él tiene en los momentos justos, que hace que cambien los partidos. O sea, yo creo que esa es la característica que él lo hace superior a muchos técnicos y en la que él es el número uno, ¿sí? La manera de meter los cambios y cómo le funcionan siempre es algo muy destacable con él.
Es verdad, ¿no? Y analizando un poco el juego de Bielsa en el Leeds, hace cosas muy extrañas. O sea, también estaba viendo un análisis de cómo juega este Leeds de Bielsa que logró ascender. Y llega un punto en el que, bueno, le gusta jugar mucho por adentro. Y lo que hace es que el lateral izquierdo pase a jugar de volante cuando están atacando y que los defensas con el lateral derecho se vuelva una línea de tres. Entonces pues son cosas que yo creo que se le reconoce por eso, ¿no? Por ese toque de innovación, como un lateral izquierdo pase a jugar de volante. Y pues tienen muchos jugadores en el medio del campo como Kelvin Phillips, Pablo Hernández, el español, y pues juegan mucho por adentro. Entonces yo creo que eso es a lo que me refiero, que Bielsa tiene como ese reconocimiento por ser un jugador, un técnico que hace que los equipos jueguen así, innovar en ese estilo, mientras que Zidane no, ¿sí? Zidane no me parece que haya propuesto nada nuevo para el fútbol.
¿Sabes qué pasa, Dani? Que muchas veces esos estilos directos entran a sesgar, digamos, un poco la visión del espectador, precisamente porque se supone que no juegan a nada. Pero ellos tienen muy bien definido, digamos, esas líneas de defensa y ataque. Cuando ellos defienden en ataque, es muy bueno porque se posicionan y marcan jugadores que pueden generar los contraataques del otro equipo. Y precisamente ahí es donde viene una de las virtudes del equipo de Zidane, que casi siempre están presionando alto independientemente si tienen la pelota o no. Entonces eso muchas veces les genera muchos más espacios. Tú dices, no, pues el gol puede ser una recuperación. Pero digamos, todo ese trabajo que tiene atrás ese tipo de jugadas hacen que el fútbol no sea tan vistoso. Y que probablemente uno, digamos en nuestra generación o bueno, ya digamos desde el Barcelona de Guardiola, se sesgó un poquitico en cuanto a qué es jugar bien al fútbol. Y si no hacen 200 pases antes de hacer un gol, probablemente decimos que un equipo no juega bien. Y eso para mí pues, no es tan del todo cierto, porque jugar bien al fútbol es hacer goles y demeritar y ganarle al rival. O sea, independientemente de cómo lo hagas, tú estás generando una superioridad en el rival, que por lo general siempre hace el Madrid de Zidane. Sí, uno puede ganar feo y uno puede ganar lo que sea, pero no son todos los partidos. Y este Madrid generalmente siempre gana bien.
Y digamos, por ejemplo, y pues de la parte estética de lo del fútbol, yo creo que también, ¿no? Pues bueno, también es como cuestiones de gustos y pues sí. O sea, siempre va a ser más vistoso como ese fútbol de Guardiola de mucho pase. Pero pues personalmente también siempre me gustó mucho el fútbol del Real de Ancelotti. O sea, los contraataques del man. Era algo muy interesante de ver. Y pues la verdad sí me parecía algo como muy estético a la hora de verlo. Y como que era algo muy apreciable. También yo creo que, digamos, por ejemplo, pues a Zidane, pues más allá de que si... de lo que dices, por ejemplo, Daniel, de que no ha puesto algo así como nuevo en el fútbol, yo creo que uno de los grandes éxitos de él es jugar con tres mediocampistas que tienen como dotación de para crear y para recuperar, ¿sí? Como lo son Casemiro, Kroos y Modric. A veces para mí es un éxito muy grande el que él como que asumió, porque digamos, por ejemplo, si tú, y creo que parte de eso es lo que lleva a que Zidane no pueda servir en el esquema de él, ¿sí? Porque de que James no puede servir en el esquema de él, perdón, ¿sí?
Sí, lo que yo decía también, sí.
Porque pues él, James siempre ha sido pues un jugador que es muy de creación y de ataque,
media pero punta.
Poco de la recuperación, exacto. O sea, James era como, o sea, como en su momento, él, yo creo que quería jugar en la posición en la que en su momento jugó Zidane en el Real, pero pues no se le dio la oportunidad, pues porque justamente llegó Zidane y pues Zidane manejó las cosas de otra manera, pero pues a mi parecer fueron muy bien manejadas y pues ahí están los resultados, ¿no?
No, y hay otra cosa importantísima que hizo Zidane en cuanto a Casemiro, porque recordemos que cuando él llegó de Brasil jugaba como volante 8, entonces jugaba muchísimo más arriba y lo transformó completamente como volante 6 y es el equilibrio del Madrid ahorita. Entonces eso tampoco se le abona muchísimo a él, convertir un jugador que era de característica ofensiva y ponerlo ahorita a jugar como volante 6 y que sea como el eje del equipo. Entonces eso también es muy, muy, muy válido. Y para muchísimas veces, o sea, para mí muchísimas veces nosotros demeritamos el trabajo de Zidane y tres Champions seguidas no las gana cualquiera. Entonces, pues, es un trabajo bastante, bastante bueno el que hace y no creo que muchos técnicos en el mundo lo puedan hacer.
También creo que, bueno, a esa línea de tres mediocampistas así con recuperación y eso, me parece que eso es una gran parte del éxito de Klopp, ¿no crees, Santi? O sea, que tengas tres mediocampistas que te puedan recuperar y que te puedan armar juego como Henderson, Wijnaldum y Fabinho.
Sí, y de hecho es una característica muy similar a la del Madrid, porque ninguno es un volante 6 neto. Hasta ahorita Fabinho que lo trajeron, y él sí es un volante como
sí, tal Fabinho,
de recuperación,
sí.
Pero también tiene muchísima creación. Y sí, es una característica similar, porque cuando tú acondicionas ese tipo de jugadores para que también defiendas, siempre vas a tener una salida muy limpia. Y eso es lo que generalmente hacen estos equipos, que salen de contragolpe y salen muy bien.
Así es, sí. Y bueno, sí, los dos técnicos que, bueno, en el punto de comparación, obviamente uno está dirigiendo a un equipo que acaba de ascender a Premier y el otro está dirigiendo a uno de los mejores del mundo. Pero me refería, pues ya sabemos, ¿no?, al estilo de juego y el fin o el medio de lograr las cosas, que de alguna manera que se valora más. Y bueno, yo creo que con esto acabamos este segundo tema y yo creo que podemos pasar ya al último, que es el tema James, que bueno, ya sabemos que ya hemos hablado en anteriores podcasts de esto, pero pues cada vez empeora la situación con James, que igual, bueno, terminó muy mal la temporada en el Real Madrid, prácticamente no ha sido convocado. No ha jugado, el único partido que jugó desde la pandemia lo puso Zidane por rotación y bueno, James lleva prácticamente 3 meses sin jugar y la verdad es que no hizo mucho, pero sí, lo que dijo Diego es muy muy interesante y contrasto con eso que realmente no se le dio la situación de jugar como un Özil, porque es que si a ti te ponen a jugar a Valverde, que obviamente cuando la primera temporada en el Real tenía mucho menos recorrido que James, pero es que Valverde es lo que le sirve a Zidane para el estilo de juego que él practica. Entonces ahí entra el punto de ¿qué pasa con James? ¿Realmente es víctima del estilo de juego de Zidane? ¿Realmente es víctima de un conflicto que tiene con el técnico? ¿O simplemente él ya no es suficiente buen jugador?
Bueno, pues para mí la situación de James es muy compleja, porque para mí se mimó mucho un jugador que sí era talentoso, pero por lo mismo se le dieron ínfulas que no tenía. Y en parte a eso me parece que la prensa colombiana tiene muchísimo que ver en eso, porque ellos fueron los que crearon como tal el enemigo de Zidane y la víctima de James. Y probablemente no debió ser así. O sea, un técnico tiene sus preferencias. Y la cuestión no está en si James está entrenando bien en el Real Madrid, sino si está haciendo mérito suficiente más que sus compañeros para jugar en el Real Madrid. Porque probablemente si se entrene bien, si probablemente si corra y lo que quiera. Pero si los otros están haciendo muchísimos más méritos, pues es labor del entrenador seleccionar ese tipo de jugadores. La última que pasó, digamos, con James, que digamos, como que le dio la vuelta al mundo y que me pareció, la verdad, bastante grosero de su parte, es que le pidió a Zidane que no lo volviera a convocar para los partidos y que tampoco se iba a entrenar con el resto del grupo, iba a entrenar solo. Entonces, para mí, ahí ya hay una ofensa terrible al resto de sus compañeros, como diciéndoles, no me interesan, hagan lo que quieran y yo me entreno por otro lado, y al club. Porque yo estoy seguro que en su contrato hay una cláusula estipulada de que él tiene que asistir tanto a los entrenamientos como a los partidos si el director técnico lo necesita. Entonces, ese tipo de situaciones. Y sí, bueno, entonces, teniendo en cuenta que Gámez se baja solo del barco y le da la espalda tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico y también al club que le está pagando dinero, no se me haría raro ahorita que la gran mayoría de clubes de Europa lo den por desierto, porque había un interés muy fuerte del Atlético de Madrid de Simeone y al parecer ya no lo está, precisamente por esa actitud que tomó James. Entonces, pues, es algo que debe reflexionar y la gente que lo rodea me parece que lo debería asesorar de una mejor manera.
Sí, pues lo que yo pienso, obviamente James, lo hablamos, es un jugador que luego del Mundial se le infló mucho y con Ancelotti lo hizo muy bien, a mí me parece, las primeras dos temporadas y luego cayó con Zidane. Ahora la situación actual es, obviamente él también tiene un grado de culpa, pero yo también creo que es víctima del estilo de juego de Zidane, no por la culpa, sino porque él no se acopla con ese estilo de juego. Y lo mismo le pasó a Isco cuando llegó tampoco jugaba mucho y hasta hoy día Isco todavía no es titular del Real Madrid y llegó también como un media punta. Isco ha tenido la capacidad, digamos, de ser un jugador más polivalente y ha logrado jugar en las bandas y demás, pero es lo mismo. Entonces yo creo que el problema de James es que no ha sido polivalente, pero yo creo que sigue teniendo la magia, y si el estilo se logra acoplar a él podría seguir siendo un gran jugador. Y pues es eso, o sea, lo mismo pasó con, digamos, ahora que no se le reconoce mucho en Colombia, pero ahora sí más Cuadrado, que ha hecho una gran temporada en la Juventus, que extremo y lo ponen de lateral y está ahí. Yo creo que el problema de James es ese, pero no es que no entrene ni que tenga problemas extra cancha. Yo creo que el problema de James es que le falta ser un jugador más polifuncional y que el estilo simplemente no le ha funcionado para él estar ahí.
Es que para lo que tú dices ahí, yo creo que hay que penar la vuelta. La última apreciación. Para mí, ese no es el problema de James. James es un jugador, para mí, que se ha agrandado solo y quiere hacer las cosas de su manera. Y para mí este es un bajón importante y no debería ni siquiera la selección, no lo deberían convocar porque no viene jugando.
Sí, yo creo que, o sea, el problema con James también fue, digamos, en otros programas hemos hablado, pues, de la evolución de Lionel Messi. Incluso la otra se estaba viendo unas gráficas sobre él, cómo se movía en el campo de acuerdo, pues, con el entrenador que estaba jugando. Y pues el tipo ha tenido un desenvolvimiento pues alrededor de la cancha en ataque, siempre cambiando y adaptándose pues a las circunstancias de sus compañeros y demás muchas veces, ¿sí? Y me parece que eso es muy lo que le ha hecho falta a James, ¿sí? O sea, James se centró en que él jugaba de una manera y si no lo dejan jugar ya, pues bueno, no juega y ya. Me parece que le faltó mucho intentar evolucionar su juego y pues crecer de alguna u otra manera.
Exacto, pero sabes que lo que yo digo es el tema de Isco esta temporada ha hecho un gol y dos asistencias y es un jugador que sí entrena, digamos que sí es un jugador que no se agranda como James, pero Isco tampoco ha encajado en el sistema de Zidane y Isco también es un jugador media punta que se ha tratado de cambiar, ha tratado de jugar en otras posiciones y no ha podido. O sea, es que yo creo que es como el estilo de juego de ese tipo de jugadores. Isco se esfuerza, yo creo que más que James, según lo que uno lee en las noticias, que James, bueno, no entrena y demás. Pero Isco tampoco ha podido encajar y yo creo que eso ya es del sistema de juego, por muy buenos jugadores
Y
que
es
sean.
que, pero digamos que el man puede ver malas oportunidades, Isco, porque Isco pues tampoco es una persona así de displicente como James, ¿no? James también ya tiene un nivel de displicencia que como que las cosas no le importan y pues sí, prefiere no hacerlo. Y pues la verdad está muy mal ese tipo de actitudes para un profesional, ¿no?
Gonzo iba a decir algo y ahorita yo le interrumpí, qué pena.
No, no, que Sandy tiene razón también en el tema. Pues, como lo dijiste, el tema de agrandar. Nosotros también lo agrandamos mucho a James, por el mundo, ¿ya? Agrandamos demasiado a James. Y James también, pues, se dejó agrandar mucho por eso. Yo buscaba ser siempre titular, y si no lo van a convocar, él va a seguir con esa actitud. Isco ya venía con esos problemas de ser banca y tal, y no tiene problema con eso. Bale está exactamente igual. Bale está en la misma situación. Y eso que Bill sí encaja en el sistema de juego, pero ninguno está haciendo su show, su inmadurez. En cambio, James, eso ya es un problema de inmadurez y de agrandamiento. Entonces, ya James, pero hablando de eso, ya, bueno, sabemos que James se va a ir. ¿En qué equipo verían a James?
Sí,
Es
solo una cosa.
difícil.
Una cosa, Bale también, si hablamos de show,
No, pues
Bale,
sí,
que se
pero
pone en los entrenamientos, en los partidos a dormir, yo creo que no hay nada más displicente que hacer esos gestos o decir que le gusta más el gol que el fútbol. Y bueno, pues sí, también decir eso. Pero lo que decías del, dale Santi, de qué equipo lo es.
Sí. Antes de responder eso, te quería aclarar, digamos, de Isco. Y bueno, sí, Isco tiene unas características similares y todo, pero cuando se comenzó a hablar del Madrid A y del Madrid B, Isco era una pieza fundamental de ese Madrid B, que lo llevó precisamente a ser una pieza fundamental en el Madrid A. Entonces eso fue hace más o menos unos 2 años, le pongo yo. Y él se hizo su camino, a pesar de tener unas características similares a las de James, jugando y participando cada vez que el entrenador lo necesitaba, hasta ganarse un puesto en el primer equipo, y duró así durante mucho tiempo, hasta la salida de Zidane y, bueno, la llegada de Lopetegui y después de Solari. Ahorita que no está en su mejor nivel, probablemente sea por eso, pero a cuestión de esfuerzo y de dedicación, Isco sí se ganó un lugar en esa parte. Y bueno, y el club de James va a ser muy difícil, por lo que les digo. O sea, James, con esa rabieta que hizo de ni siquiera querer ir convocado a los partidos, yo creo que más de un club lo está viendo ahorita como un problema que como una solución. Entonces va a ser difícil para él que encuentre un buen equipo en Europa y que esté dispuesto a darle una titularidad absoluta. Un equipo grande, digo.
Sí, claro. Es muy complicado, porque digamos, él había sonado mucho en equipos de Inglaterra y todo, pero pues yo la verdad nunca he visto a James como con ese juego que manejan en Inglaterra, así como tan físico. Pues no sé la verdad en qué lado podría ir. También digamos, él en su momento cuando estuvo en el Bayern se pensó que él ya se iba a sentar allá, pero pues al final no fue así. Porque él dice que él se quería quedar, pero pues que no se alcanzó un acuerdo entre las directivas.
Sí, pues yo no quiero ser insistente con el tema de que me dijiste de Isco, pero pues no estoy de acuerdo en algunas cosas. O sea, Isco ahora que se volvió importante en el Real Madrid B, pues Isco para mí no creo que haya llegado al Málaga a pensar ser suplente. Y hoy en día, y no es que haya tenido una mala temporada, es que nunca ha logrado consolidarse con el Real Madrid. Y yo creo, sí, claro, él siempre ha estado disponible para Zidane cuando tenga que entrar. Y yo no sabía eso de la noticia de James, pero yo creo que antes James también, o sea, James también estuvo disponible. Se fue la cesión al Bayern, pero antes él siempre estuvo disponible. Que Zidane diga en las ruedas de prensa, no, es un jugador con el que siempre contamos, es un jugador importante para el equipo y nunca lo pone, pues es diferente porque le da más opciones a Isco que a James. Pero si a James lo pone, pues él también estaba disponible. Hasta hace poco que parece que no quiere entrenar. Y el equipo, pues a mí me parecería bien el Atlético. Estoy de acuerdo con Diego en que no sé si le vaya bien en Inglaterra. Y el Atlético me parecería bien con el Cholo.
Pues el problema ahí es con el Cholo, es que el Cholo sí necesita el
Exacto.
110% de sus jugadores. Y pues no sé si James esté dispuesto a llegar a eso, si me hago entender.
No, y lo que yo les decía, que pues ya es una noticia confirmada, porque yo lo escuché de una buena fuente. Había un interés fuerte del Atlético de Madrid por James. Uno, porque a James le encanta la ciudad, le gusta muchísimo Madrid y se quiere quedar viviendo allá. Por eso probablemente también fue que quiso volver, quiso probar con el Madrid y eso. Y lo segundo es que ya, digamos, esa intención de compra que había del Atlético de Madrid se disipó por ese tipo de conducta de James. Entonces, si había algún interés de tratar de, no sé, reencontrar a James con su fútbol o lo que sea, ya se disipó por ese tipo de comportamiento que presenta. Y lo que les digo, es una fuente confiable, es una fuente muy buena que yo vi en televisión de un periodista que generalmente siempre maneja ese tipo de informaciones de manera verídica y coherente. Entonces, pues, algo también a considerar.
Sí, claro, igual. Queda la duda, inicialmente, pues el Cholo, ¿por qué se interesó en él? O sea, el Cholo inicialmente se interesó en él sabiendo que igual ya era un jugador con ese tipo de actitudes. Y ahora se disipó, pero el interés inicial del Cholo estuvo ahí, ¿no? Independientemente de la actitud de James.
Sí, claro, yo creo que si no hubiera hecho esto, muy probablemente hubiera terminado el Atlético de Madrid, o por lo menos hubieran, empezado las charlas entre los equipos o entre las dirigencias. Pero pues digamos ya con esa falta al contrato y a sus compañeros, lo que yo les mencionaba, es difícil que ya lo reconsideren nuevamente.
Sí, ¿no? Y bueno, otros rumores ha sonado con el Athletic, con el United, pero pues no sé, por lo que ahí ya llegó Bruno Fernández y lo está haciendo muy bien, pues tampoco tendría un hueco. Y pues aquí estoy viendo y dicen que posiblemente también en Francia puede que lo quisiera el PSG, pero pues no sé, es complejo, ¿no? Ver a James en uno de estos equipos. Igual creo que ofertas no le faltarán, pero sí tiene que tomar una decisión muy, muy importante. Y ver cómo, igualmente ver cómo afecta esto a la selección, ¿no? Santi decía que bueno, la selección no lo debería convocar porque no está jugando. Y es verdad, James lleva 3 meses sin jugar. La última vez que jugó con el Real Madrid, con la Real Sociedad, como dijo Diego, se le vio no solo técnicamente, sino fuera de ritmo. O sea, fuera de ritmo porque lleva mucho tiempo sin jugar. Entonces, ¿ustedes convocarían a James si tuvieran la posibilidad de hacerlo? Si mañana jugara la selección Colombia, ¿lo convocarían?
Es que... No, y un datico, una de las últimas, él dijo que no iba a convocar jugadores que no estuvieran jugando con sus clubes, entonces les daría a pensar de que probablemente no lo convoque.
Esa es la cosa también, de que yo no sé si la selección Colombia se puede dar como esos lujos, si me hago entender.
Sí, eso también estaba pensando, como, bueno, en la selección hay buenos volantes ofensivos, sí. Pero James en la selección, no sé, como que le va, como lo que dijimos de Schürrle, pues le va bien. Y tampoco es que la selección Colombia sea como Alemania, que tiene muchísimos jugadores para reemplazar. Entonces, pues yo la verdad sí lo convocaría. Yo la verdad sí lo convocaría. Sobre todo porque es importante. O sea, Falcao, ¿cuántas veces no lo convocaron? E inclusive para el Mundial fue por encima de Juan Zapata sin realmente estar a un gran nivel, ¿no?
Es que eso era lo que hablábamos en uno de los podcasts recientes. O sea, independientemente de todo, tiene que haber rotación de jugadores, y si ya no lo están haciendo bien, por más leyendas que sean, hay que darle la oportunidad a los nuevos que van llegando. Es el caso de Duván Zapata, que pues no jugó por encima de Falcao, es uno. O bueno, habrán muchos, pero creo que sí es importante que se le dé esa oportunidad a esos jóvenes que lo están haciendo mejor y que por lo menos tienen regularidad de juego.
¿Usted lo llevaría?
Creo que sí. Es que también hay un problema. Es que ellas, el tema de la selección es diferente. Y en Colombia siempre se juega prácticamente con un media punta. Y eso ya es malo porque estamos dependiendo bastante de media punta. Y opciones de media punta casi no hay. Prácticamente está James y Quintero. Y Edwin Cardona. No hay más.
Uh-huh.
Y pues lo que tú dices, James se creció bastante en la selección y ya más de estos 4 últimos años, se ha demostrado, se ha visto que se creció bastante en la selección, ha salvado, ha metido goles y toda la cosa. Sí, también la parte de liderazgo influyó en la selección cuando Falcao no estuvo presente. Entonces yo, tema selección, sí, pues me lo llevaría, aunque bueno, digamos, si apareció en ese momento otro media punta nuevo bueno en Colombia, así quito James, porque también es que hay muy pocos mediocampistas top en este momento colombianos.
Sí, exacto, también es ese tema, ¿no? De que Falcao tenía a Duván Zapata pisándole los talones, pero James, pues, tiene a Quintero que está en River y igual hace poco estuvo lesionado. Entonces, pues, también toca ver eso, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto concluimos los tres temas de debate de las cosas como son. Tres temas interesantes y nada, muchachos, despídanse. ¿Cómo está, Gonzo? ¿Cómo le pareció?
Quiere ser eso de todo porque ya temas bien recientes. Muy incluyente, sobre todo aquí en Colombia, la liga y toda la cosa, y muy interesante. Y gracias por tenerlos a ustedes también, a Diego, Santiago y Gepeto.
Listo, Santi, despídase.
No, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y no, sí, como decía Gonzo, buenos temas y buen debate,
Diego.
Muchachos, muchas gracias nuevamente por la invitación. O sea, también sí, un tema muy interesante, con mucho contenido pues para hablar, y pues en otra oportunidad nos seguiremos viendo por estos lados.
Y que ojalá el Arsenal gane la FA Cup, ¿no?
Ojalá,
sería bueno.
Y bueno, chao, nos pueden escuchar en todas las plataformas. Y chao, se cuidan el siempre sucio.